Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este desde los estudios en Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux. Sé que hay mucha gente ya viajando por ahí, por España, haciendo animación misionera como misionero javeriano, bueno, en Orense, en Córdoba, en Oviedo, en Ciudad Real, en Guadalajara, en Alcalá de Henares, pues me encuentro mucha gente que me dice, oye, yo te he escuchado en la radio. Saludos a todos vosotros, saludos de corazón, porque tenéis un corazón muy misionero, porque Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, os da sentido también a vuestro ser cristiano. Vamos a continuar en este programa con José Gaitán, carmelita, que nos habla sobre Teresa de Lisieux, vocación y vida en el Carmelo. Es una segunda parte, el estilo carmelitano, cómo se vivía en el Carmelo. Ciertamente esto nos está ayudando a redescubrir, a redimensionar quién es Santa Teresa de Lisieux. Una cosa es conocerla por sus escritos, otra conocerla por sus poesías, otra conocerla por su profunda espiritualidad y misión. Pero ¿dónde vivió? ¿Dónde estaba? Este artículo de José Gaitán, carmelita, del carmelita José Gaitán, pues nos ayuda precisamente a entenderla y a valorizarla desde estos puntos de vista. Con gusto, bueno, hay una poesía muy bonita de Teresa, Mi alegría.
Pasajera, yo la poseo para siempre, como un vamos en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor.
Mi gozo está en hacer la voluntad de Jesús. Teresa de Jesús, ayúdanos. Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, ayúdanos a responder siempre, a buscar siempre la voluntad de Jesús en nuestra vida. De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a continuar, como hemos dicho al inicio, el estilo carmelitano. El carmelita José Gaitán nos dice, Lisieux es un carmelo típicamente francés, con una espiritualidad un tanto veruliana y con rasgos muy comunes a la espiritualidad francesa y carmelitana de la segunda mitad del siglo XIX. Por razones fundamentalmente culturales y socioeclesiales internas a la propia realidad francesa, con frecuencia los monasterios de monjas carmelitas viven una espiritualidad de inmolación y sacrificios reparadores por los pecados y los pecadores. Por otra parte, siguiendo también la tradición del Carmelo femenino francés, desde su fundación a principios del siglo XVII, Lisieux es un carmelo típicamente autónomo en su estructura monástico-carmelitana. De ahí la gran autoridad que tiene hacia adentro la priora de turno. Hacia afuera dependen del obispo y de su delegado, superior jurídico de la comunidad, con el que tienen que contar para determinadas cuestiones, por ejemplo, la entrada de una nueva religiosa en el Carmelo. Se mantiene una relación epistolar con los otros monasterios de monjas, pero no hay señales de un contacto con la orden de la rama de los frailes. En ese sentido, la relación del Carmelo de Lisieux con la orden es prácticamente nula, o casi en casi toda su historia del siglo XIX. Según parece, en el tiempo en que Teresa vive en el Carmelo, no pasó por el monasterio ningún padre carmelita. Se puede decir que, al menos oficialmente, el único sacerdote carmelita que entra de alguna manera en la vida del Carmelo de Lisieux es el padre Jacinto Loison, que, habiendo sido célebre predicador carmelita en la segunda mitad del siglo XIX, en los años 1870 se casa y abandona oficialmente la iglesia. En los años 1890 se vuelve a hablar de él en los periódicos. Teresa sigue su caso a través de las noticias de la que le da Celina y pide por él. Según parece, su última comunión, la del 9 de agosto de 1897, la ofrece por él. A él se refieren a algunas de sus cartas a Celina, el 14 de octubre de 1890, el 26 de abril de 1891 y el 8 de julio de 1891. Aunque no lo nombra, pero no hay referencias en los manuscritos autobiográficos ni en las últimas conversaciones. Tal era el terror que tenían a los curas casados en el Carmelo y en general en la católica Francia. Que el monasterio tiene un aprecio por los sacerdotes y el sacerdocio, sobre todo por los misioneros, se pone de manifiesto, entre otras cosas, en el hecho de los sacerdotes aspirantes al sacerdocio que se dan a Teresa como hermanos espirituales. Bellier, de los Padres Blancos, que se lo confía a la Madre Inés en 1895, y Roulin, de las Misiones Extranjeras, que se lo da a la Madre María de Gonzaga en 1896. Y por la correspondencia que el monasterio y Teresa mantiene con el padre A. Pichon, misionero en Canadá. Como vemos, pues todo esto nos va dando algunos toques especiales de un estilo propio que corta un poquillo el Carmelo en otros lugares. Vamos a avanzar, prefiero hacer volver a esta poesía hermosa de Mi Alegría antes de pasar al Historia y Sentido de una Vocación, para no cortar dos ideas bonitas que nos ayudan a situar a Teresa en su historia, en su época.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. Dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un venus en mi madera, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano. Le digo entre mil caricias que Él es todo para mí y redoblo mis ternuras.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Teresa de Lisieux, Mi Vocación es el Amor. Historia y sentido de una vocación. Este es el tercer momento que vamos a abordar, gracias al carmelita José Gaitán, sobre Teresa de Lisieux, vocación y vida en el Carmelo. A la hora de hablar de la experiencia de vida religiosa de Teresa de Lisieux, me parece muy importante detenerme ahora a recordar lo que fue la historia de su vocación en el Carmelo. En ella se ve muy claramente el proceso vocacional previo a su entrada en el monasterio y la importancia del mismo. Los pasos de una vocación al Carmelo. En Teresita, su vocación a la vida religiosa, a la vida carmelitana y al Carmelo de Lisieux prácticamente coinciden en todo momento. Conoce a otras religiosas, ha tratado a las benedictinas a cuya abadía acudía para formarse y en donde incluso había vivido como semipensionista alguna temporada, del año 81 al 86. Conoce también por motivos familiares a las clarisas y a las religiosas de la Visitación, de donde entonces le viene la vocación al Carmelo y al Carmelo de Lisieux. En el manuscrito A, 1895, ella misma nos narra ese proceso. Ella había soñado con hacerse ermitaña con Paulina cuando fuera mayor. Ser ermitaño había sido también el sueño de su padre. De repente un día oye hablar a Paulina con María de su próxima entrada en el Carmelo. Yo había dicho un día a Paulina, no refiere Teresita, que me gustaría ser ermitaña, irme con ella a un desierto lejano. Paulina me contestó que ese era también su deseo y que esperaría a que yo fuese mayor para marcharnos. Ciertamente, aquello no lo dijo de veras, pero Teresita lo había tomado en serio. Por eso, ¿cuál no sería su dolor al oír un día a su querida hermana Paulina hablar con María de su próxima entrada en el Carmelo? Yo no sabía lo que era el Carmelo, pero comprendía que Paulina iba a dejarme para entrar en un convento que ya no me esperaría. Si me hubiese ido enterando poco a poco de la ida de mi Paulina querida, tal vez no hubiera sufrido tanto. Pero el saberlo de repente fue como si una espada se me hubiera clavado en el fondo del corazón. Siempre recordaré, madre mía querida, con cuánta ternura me consolasteis. Luego, me explicasteis en qué consistía la vida del Carmelo, que me pareció muy bella. Repasando en mi mente todo lo que me habíais dicho, comprendí que el Carmelo era el desierto a donde Dios quería que también yo fuese a esconderme. Lo comprendí con tan viva evidencia que no quedó la menor duda en mi corazón. No fue un sueño de niña que se deja entusiasmar, sino la certeza de una llamada divina. Deseaba ir al Carmelo, no por Paulina, sino únicamente por Jesús. Pensé muchas cosas que las palabras no pueden expresar, pero que dejaron una gran paz en mi alma. Al día siguiente confié mi secreto a Paulina, la cual, viendo expresada en mis deseos la voluntad del cielo, me dijo que pronto iría con ella a ver a la madre priora del Carmelo y que habría que decirle lo que Dios me hacía sentir. Era el 2 de octubre de 1882 y Teresita tenía entonces 9 años y 9 meses. Se escogió un domingo para la primera visita al Carmelo. De esta joven aspirante, como Teresa misma nos narra, se las ingenió para quedarse a solas con la madre priora y así hacerle partícipe de sus intenciones vocacionales. Después de escuchar mis grandes confidencias, la madre María de Gonzaga quedó convencida de mi vocación, pero me dijo que no se recibían postulantes de 9 años y que era necesario esperar que cumpliera los 16. El día de la toma de hábito de Paulina, 25 de marzo de 1883, visitando a la comunidad recibió algunas alabanzas cariñosas por parte de las religiosas, lo que a Teresita le hizo reafirmar su voluntad de entrar en el Carmelo, solo y únicamente por Jesús, y no para buscar alabanzas. A los pocos meses de entrar su hermana Paulina en el monasterio, un día se puso a pensar cómo se llamaría ella en el Carmelo, y le pareció que lo ideal sería conservar su propio nombre, Teresa. Había ya una santa que se llamaba así, añadiendo del niño Jesús. En la siguiente visita al locutorio, sin que ella dijera nada de estas ideas que traía en la cabeza, la madre María Gonzaga le propuso para cuando entrara en el Carmelo ese mismo nombre que ella había pensado. Según parece, porque a las monjas le recordaba a la sobrina de Santa Teresa, hija de su hermano Lorenzo, que había entrado en el Carmelo a los 9 años. A partir de la entrada en el Carmelo de Paulina, para Teresita comienzan años de enfermedades y escrúpulos, aunque también años de gracias. La curación por parte de la Virgen el 13 de mayo de 1883 y la gracia de la primera comunión el 8 de mayo de 1884. Su primera comunión coincide con la profesión de su hermana Paulina, Inés, en el Carmelo. Esta coincidencia la llevó a sentirse identificada con Paulina, vestida de blanco como ella, hecha esposa de Jesús. El 1885 y el 1886 son años de escrúpulos, que se agudizan con la entrada de su hermana mayor, María, en el Carmelo, el 15 de octubre de 1886. Pero a finales de ese mismo mes de octubre se encomienda a sus hermanitos del cielo y queda cuidada de los escrúpulos. Así la marcha de su hermana María al Carmelo acaba convirtiéndose en una gracia de Dios para Teresita. Y no solo porque le ayudó a alcanzar una mayor madurez humana, sino también porque de hecho fue un paso decisivo para su camino hacia el Carmelo. En ese contexto, comenta, Dios, que quería llamar así a las más pequeña y débil de todas, se dio prisa en hacerla crecer las alas. Él se complace en manifestar su bondad y su poder sirviéndose de los instrumentos menos dignos. Quiso llamarme a mí antes que a Celina, que sin duda merecía antes que yo este favor. Pero Jesús sabía cuán débil era yo. Por eso me escondió la primera en las cavernas de la piedra. De hecho, al marchar María al monasterio, queda Celina al frente de la casa, aunque Teresa también se responsabiliza de algunas cosas. Procuraba hacer cosas únicamente por agradar a Dios, pero dado su carácter extremadamente sensible, sufría si no se encontraba pronto el reconocimiento y agradecimiento por parte de su hermana Celina. Para superar esta situación anímica fue necesario que llegase lo que todos conocen como la gracia de la noche de Navidad o la gracia de la conversión de Teresita. Cuando se le concedió la gracia de salir de la infancia, en la noche de Navidad del año 1886, volviendo de la misa de medianoche con su padre y hermana, se hallaba como siempre deseosa de ver los regalos que le habían puesto en los zapatos, dejados junto a la chimenea. Pero llegados a casa y habiendo oído comentar a su padre que Celina, que ese sería el último año que se seguía teniendo con esa dicha costumbre, Jesús le ayudó a cambiar súbitamente su actitud anterior y, pues adelante de su padre, empezó a abrir los regalos, pensarlo solo en hacerle feliz a él. Lo que no había conseguido realizar en 10 años desde la muerte de su madre, Jesús lo realizó en una noche, dice ella. A esta gracia de madurez le siguieron otras durante el año de 1887, que despertaron en Teresa su vocación a vivir por los demás, yendo incluso más allá del ámbito familiar y eclesial. Aproximadamente en julio de este mismo año, la contemplación de la imagen de Jesús en la cruz, que dice «Tengo sed», despierta en ella el deseo de ayudarle. La ocasión propicia la ve en el caso del criminal Pranzini, por el que reza y pide su conversión antes de que muera ejecutado. Petición que veía atendida por Dios por la señal que había pedido para estar segura de que su oración había sido escuchada. El día 1 de septiembre de 1887, Teresa lee en el periódico La Croix el relato de la ejecución de Pranzini y su conversión. A partir de aquella gracia única, dice, mi deseo de salvar a las almas creció de día en día. En este tiempo creció la amistad entre Teresita y Celina, y muchas fueron sus largas conversaciones en el mirador de la casa. Sin duda, esto fue lo que hizo que cuando Teresa entró en el Carmelo, no se olvidara de seguir muy de cerca a Celina, que se había quedado en casa, y a quien le tocó asumir más directamente los trabajos y las responsabilidades de la larga enfermedad de su padre, y que tras la muerte de su padre, hecho que ocurrió el 29 de julio de 1894, no se diera descanso hasta no verla entrar en el Carmelo, lo que sucedió el 14 de septiembre de ese mismo año. No sé, yo creo que podemos dar ya por terminado esta lectura, porque hay algo más que dejaremos para el próximo encuentro. Así os animamos a venir a escuchar y a continuar viendo que esta relación que tiene Teresa precisamente con el Carmelo, qué sucede y, bueno, qué acontecimientos podemos nosotros entender. Pasos de una vocación al Carmelo. Vamos a despedirnos, como siempre. María, Madre de las Misiones, es nuestra Madre, Madre del Cielo, que nos mira con tanto amor, con infinito amor. Vamos a pedir para que haya siempre misioneros y misioneras, gente dispuesta, gente que, así al estilo de Teresa de Lisieux, abren su corazón a Dios para descubrir su vocación, su llamada dentro del propio corazón y ir hacia Dios. María, Reina de las Misiones, te pedimos por misioneros y misioneras, en particular por los que sufren, los que se sienten solos, los que no tienen fuerzas y se ven débiles, que encuentren esta fuerza en tu materno amor y oración al Padre que siempre escucha. Te pedimos también por los jóvenes, chicos y chicas, que tienen dudas y que sienten esta inquietud en su corazón para consagrarse a la misión. Y te decimos, como la Iglesia reza desde hace mucho tiempo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.